con el auspicio de
Metrovalores, posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos. Hoy en Notimundo a la Carta vamos a conversar con Esteban Bernal, él es ministro de Inclusión Económica y Social. Hablaremos sobre las familias que fueron afectadas por el fuerte sismo y quienes todavía claman por ayuda del gobierno. También estará con nosotros Pedro Zapata, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano y proponente del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Vamos a conversar acerca de los errores en este documento. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Ignorancia, es desconocimiento o ineptitud? Lo conversaremos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El juez Mauricio Espinosa niega la revisión de medidas cautelares al expresidente Lenín Moreno y su esposa, procesados por cohecho en el caso Sinohidro. El exmandatario se declara en indefensión tras el fallo judicial. El Consejo de Administración Legislativa CAL retrocede en su decisión de enviar el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional y afirma que este no reúne los requisitos de ley. Designan a Mario Ruiz como nuevo jefe de la bancada de Pachacutic. Cruce de acusaciones entre presidente Guillermo Lasso y su homólogo argentino Alberto Fernández profundizan los impases diplomáticos entre ambos países. Aproximadamente 27 millones de dólares se invertirán en las vías afectadas en Azuay, confirma el gobernador Matías Abad. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, informó que los trabajos en los puntos críticos de las principales vías de Cuenca finalizarían en 2 meses. La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras de Ecuador pide ayuda a 300 familias de las comunidades pesqueras afectadas por el terremoto del 6.5 grados. En lo internacional, la Fiscalía de Colombia investiga al hijo del presidente Gustavo Petro por lavado de activos. Al menos 13 personas mueren y más de 200 resultan heridas tras un terremoto de 6.5 grados en Afganistán y Pakistán.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El conjuez Mauricio Espinosa negó los pedidos de revisión y revocatoria de medidas alternativas que presentaron 10 de los 37 procesados por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohidro. El expresidente Lenín Moreno, su esposa, Rocío González, Javier Macías Carminiani, entre otros recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva que pidió la fiscal Diana Salazar durante la audiencia de formulación de cargos. La defensa de Moreno y su esposa solicitó la presentación que se haga ante la delegación diplomática de Paraguay, en donde residen desde 2022. Sin embargo, Espinosa no acogió ese pedido y ratificó la orden de presentación en contra de Moreno, su esposa, su hija, su hermano y 4 procesados más. Revisamos otros temas. El Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió reconsiderar la votación realizada el 20 de marzo y no enviar el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional hasta que los proponentes completen los requisitos. En Notimundo al Día, el constitucionalista Ismael Quintana explicó que el nuevo error presentado en el texto debería ser subsanado por la propia Corte.
Bueno, son errores de forma. Pero le debo decir que jurídicamente, por más vergonzosos que nos puedan parecer, son errores que incluso podrían y deberían ser subsanados incluso en la propia Corte Constitucional al amparo de la regla Iura Novi Curia, que está prevista en el artículo 4, número 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De hecho, la Corte a diario ha aplicado en muchos casos esta regla, en algunos casos incluso con mucha flexibilidad, de tal manera que mi conclusión en esto es que, uno, hay errores formales, sí, que son torpes, sí, pero son errores que se podían subsanar incluso en la Corte Constitucional, eso es cierto, por eso yo discrepo con el colega que solía decir que el juicio político se cayó, que no hay tipicidad, eso es falso, los delitos de peculado y confusión siguen siendo delitos.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se refirió al tema y explicó que los proponentes del pedido de juicio político contra Lasso tienen 3 días para completar los requisitos.
Justamente dentro del marco legal de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que permite la reconsideración en una próxima sesión, que fue la sesión de ayer, y que permite también de que se mande a completar en el caso de que no se cumpla con algún requisito. Eso es lo que se ha dispuesto, que se complete en el plazo de 3 días. Si se completa el día de hoy, de manera inmediata citaremos la sesión del CAL para que pueda tomar la decisión respectiva y si es que es favorable, enviar a la Corte Constitucional, dependiendo ya si se completó o no. No precluyeron los plazos. El único plazo que establece la norma es de que concede al presidente de la Asamblea, una vez presentada la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, 3 días para poner en conocimiento de los miembros del CAL. Lo hicimos dentro de esos 3 días. De ahí se añade de que, luego de los análisis y situaciones por el estilo, el CAL establecerá si se cumple o no los requisitos. No da temporalidad, es decir, para mi criterio, y lo que dice expresamente la ley, puede ser en un día, en 8 días o en más días.
La asambleísta de UNES y una de las proponentes del juicio político, Viviana Veloz, afirmó que no editarán nada del contenido del pedido y aseguró que desde este 22 de marzo trabajarán en el documento.
El tipo penal, el verbo rector siguen siendo los mismos y lo que se incorporó en la solicitud de juicio político, tanto en el delito de concusión y peculado, que siguen siendo la misma sustancia en el fondo, fueron los que en ese momento estaban vigentes al momento de cometer las infracciones por parte del presidente de la República y también por parte de los otros funcionarios. Ahora, como estos delitos seguían continuándose, lo que se va a completar es que iniciaron con el 279 y 281 del Código Orgánico Integral Penal, que estaban vigentes en esa época, se va a completar con los que están vigentes en este momento a la fecha. No moveremos ni una sola coma, la ley es clara, hay que completar y eso es lo que nosotros estamos haciendo de acuerdo a nuestro análisis jurídico.
El asambleísta de Pachacútic, Ricardo Vanegas, reveló nombres de actuales legisladores, ministros y exfuncionarios que fueron vinculados en un informe de la Superintendencia de Compañías con empresarios albaneses relacionados con grupos delincuenciales. Entre ellos constaría el del ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, quien ante esta presunción aseguró en Notimundo Estelar que ninguna de las empresas de las cuales ha sido y es accionista han tenido vínculos societarios o comerciales con personas albanesas.
Aquí lo que ha sucedido es que una persona simplemente tira un listado Excel, por ahí un capture de Excel, e indica de que hay empresas que posiblemente puedan tener vínculos con personas de la mafia albanesa. La única empresa de la cual yo soy accionista el día de hoy en el país es una empresa que tiene un velero y que lo tengo con unos amigos en Manta, y ninguno de ellos es albanés, todos son cholitos pata salada de Manta. Entonces, no sé a qué hace referencia todo este embrollo que este asambleísta quiere levantar. Entiendo que este informe tiene 306 empresas. Yo dudo mucho que 306 empresas tengan vínculos con la mafia albanesa. Ya estaríamos realmente ante una algún tipo de esquema multinacional impresionante. Nunca había visto algo así.
Y luego de que el conjuez Mauricio Espinosa negara los pedidos de revisión y revocatoria de medidas alternativas que pesan sobre 10 de los 37 procesados por el presunto delito de cohecho en Sinohidro, incluyéndolo al presidente Lenín Moreno, este se pronunció en sus redes sociales y dijo que se encuentra en indefensión. Han negado mis derechos al rechazar el habeas corpus y revisión de medidas. Buscan que acate algo imposible de cumplir por mi condición, privilegiando el show mediático a los derechos. Cumplo funciones de la OEA en Paraguay. El proceso no requiere presencia física, cita un texto publicado en su cuenta de Twitter.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El sismo del pasado 18 de marzo de magnitud 6.5 en la escala de Richter ha sido el más destructivo desde el devastador terremoto de 2016 en la costa ecuatoriana. Y las familias afectadas en El Oro, Guayas, Azuay, Cañar, Loja y Santa Elena siguen clamando por ayuda luego de 4 días de la tragedia.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Giselle, buenas tardes. Qué gusto saludarla y aquí desde Machala para atender su pedido.
Me imagino que debe estar muy ocupado tratando de solventar todos los problemas que deben tener ahora las familias afectadas por el terremoto, además de que se nos unió el invierno, las inundaciones y los damnificados por el terremoto, ¿no?
Efectivamente, Gisela, aquí estamos con el gobernador de la provincia también del Oro, con Fernando Apolo, que me está acompañando en este vasto recorrido que lo estamos haciendo por el Cantón Machala. Estamos ahora aquí en Puerto Bolívar, luego pasaremos a Pasaje y finalmente concluiremos en el Guabo. De un trabajo de manera directa, inclusive venimos recién del barrio 4 de Abril, en donde hemos podido evidenciar las dificultades que las estamos apaleando de manera progresiva. Es una sensación crítica como la que vivimos el año anterior también. Recuerde que es una réplica lo que vivimos el año pasado, en donde teníamos una época invernal complicada, pero también tuvimos un sismo, el de Esmeraldas. Ahora nos toca este nuevo sismo, una situación crítica para el país, pero que unidos vamos a salir adelante. En estos sectores encontramos gente en pobreza extrema, niños, y estamos dando la cobertura necesaria. Todavía nos falta. Yo creo que ahí recibí varias inquietudes de la ciudadanía. Inclusive estuvo una moradora del sector que es ya concejala electa del Cantón Machala, pero que pudo evidenciar junto a nosotros la carencia en algunos temas. Por lo tanto, hemos definido que el día de hoy, Giselle, por ejemplo, para este barrio, todo el equipo MIES nos entregará un inventario claro de los requerimientos adicionales y he comprometido el apoyo del gobierno para articular las ayudas humanitarias del sector privado y lograr que esta área que está construida como un albergue temporal tenga mayor condiciones de dignidad. Entendemos que no es la misma realidad que vivían con sus casas que están devastadas, algunas de ellas, familiares de quienes fallecieron. Creo que en esa zona, gobernador, fue la mayor cantidad de fallecidos en este lamentable hecho. en donde hemos visitado, es una zona crítica, pero hemos estado ahí de manera personal a nombre del presidente Lasso.
Ministro, muchos damnificados hoy en la mañana veíamos en varios noticieros de diferentes medios de comunicación, dicen que todavía no han recibido la ayuda, que todavía no les llega. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya es el vamos 4 días después del terremoto y todavía familias dicen que no les llega. ¿Hay problemas para llegar con la ayuda?
Mire, usted sabe que los procedimientos públicos a veces toman sus tiempos sin perjuicio de que el presidente ha dispuesto una celeridad absoluta. La ayuda macro ya ha llegado a todos los sectores, es decir, los albergues construidos. Por ejemplo, en el barrio 4 de Abril de aquí de Machala, la gente no ha querido salir de ahí. Hemos tenido que armar de manera inmediata albergues temporales en la zona, en donde con carpas, no con un albergue como el que tenemos en instituciones educativas, en Pasaje tenemos 2, en El Guabo tenemos 1, pero en Machala no han querido retirarse. Son realidades distintas. La ayuda y yo diría la protección inmediata ya se ha dado a todos los sectores.
Pero el ahora, estado de excepción no ayuda justamente a acelerar esos procesos que usted dice que son muy lentos dentro del estado.
Sí, por supuesto, Gisela. No. Lo que quiero es que tengamos claro el contexto de la crisis, que es la misma que la vivimos el año pasado. Primero, la protección macro está ahí, que puede ser en algún momento requiriente de mayor eficiencia, de mayor cobertura.
¿Qué es la protección macro, ministro? ¿Qué es la protección?
Mire, albergues, colchones, tenemos kits de vivienda, kits alimenticios, kits de vestimenta, ¿no? Educadoras, trabajadores sociales para realizar actividades lúdicas, educativas con las personas más vulnerables, personas con discapacidad, niños, niñas. Ahora mismo que terminamos entregando varios kits de vestimenta a todos los beneficiarios, a todos los afectados y damnificados. Pero la otra ayuda, la particular, la que requiere un proceso, por ejemplo, el tema de la ayuda para arrendamiento, que es un arrendamiento temporal por 3 meses y una ampliación hasta máximo 6, hasta que se pueda solucionar el tema de vivienda, es un tema que toma ya un poco más de tiempo, porque es de curso público. Nosotros entregamos los bonos de contingencia por $273 por núcleo familiar. Esto ya se ha entregado a 88 familias aquí en Machala, pero se va a seguir ampliando. Aspiramos llegar a casi 500 bonos a nivel de todo el país, pero son temas que van en proceso, es progresivo, porque se va incorporando. Inclusive la normativa define, Giselle, una diferencia entre afectados y damnificados. Damnificado es aquel que ha perdido algo, aquel que no puede retomar una actividad normal luego de un sismo o de una catástrofe invernal.
Justamente esa es la preocupación, ministro, y le pido que nos escuche un momentito para que, por favor, se haga eco de un pedido, de un reclamo que hace la representante de los pescadores en 16 comunidades pesqueras del país que han sido afectadas, muy, muy afectadas. Entre esas está la Isla Puná, está también Bellavista, San Lorenzo, están varios sectores que han sido muy afectados justamente con esto. El nombre de la representante es Gabriela Cruz. Escuchémosle.
Y hay más de 326 familias afectadas, porque muchas veces en cada vivienda viven 2, 3 familias. Entonces, lo que hoy hemos podido palpar es que todavía la ayuda del gobierno nacional no llega a las comunidades pesqueras. Uh-huh. El que se toma un Twitter y saca que se van a las comunidades, pues se van a las comunidades donde no han sido afectadas. Lo que la gente pide a grito es que necesitan poner sus paredes, necesitan colchones, porque los colchones se han destruido, sus platos, cosas se han destruido. No tenemos luz. Si alguien nos puede apoyar con generadores, uh-huh. Teníamos paneles, pero estos se fueron abajo.
Esto es en Guayas, ministro. Usted, yo sé que está en Machala y dice que ahí ha llegado con la ayuda, con los albergues, pero como vemos y escuchamos a esta representante de los sectores pesqueros, principalmente del Guayas, aunque también incluye algunos sectores de Esmeraldas, dicen que son 300 familias que han logrado detectar que no han recibido nada y que se han quedado sin sus casas o están afectadas o simplemente están en la calle, no tienen ni luz, dice. ¿Por qué no está llegando la ayuda?
Gisela, perdón. Con todo gusto, si usted me ayuda con el contacto de la señora, voy a hacer una verificación in situ. Yo de aquí, de Machala, salgo para Guayaquil y en Guayaquil haré con María Gabriela García, que es nuestra coordinadora zonal, a quien le llamaré inmediatamente para que usted nos pueda entregar la documentación.
Encantada.
Alguien que nos permita generar una contactabilidad. No me quisiera anticipar en decirle si llegamos, como probablemente así lo hicimos en el contexto que le mencioné inicialmente, pero si algo tengo que hacer en este momento es representarle al presidente para suplir esas realidades.
Nuestra producción ya acaba de enviarle el dato a su asistente, ministro.
Perfecto, pero
por otro lado, ¿es necesaria más ayuda? Es decir, el subsecretario general de gestión de riesgos, Rodrigo Rosero, estuvo en este mismo espacio y él decía que la situación no ameritaba, estuvo al día siguiente, creo, del terremoto, dijo que la situación no ameritaba pues cooperación internacional ni la sociedad civil que se organice para ayudar, porque los recursos que con los que contaban luego incluso de la declaratoria de emergencia del presidente podía abarcar la necesidad luego del terremoto y las inundaciones, pero parecería que no es así. ¿Se necesita ayuda? El Estado no se da abasto pese a la declaratoria de emergencia del presidente y de ofrecer recursos para ayudar a las personas damnificadas?
A ver, yo creo que hay que dividir en dos momentos, uh-huh, el tema de lo estructural y el tema de lo específico coyuntural. Lo estructural está en manos de ministerios específicos, como el caso del Ministerio de Obras Públicas para la reparación vial, el caso del Ministerio de Vivienda, que requiere todo un proceso y además una inversión del Estado considerable. Con respecto a la protección social inmediata, toda ayuda es bienvenida. De hecho, están aperturados todos los centros de acopio, que son las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, las oficinas de la Secretaría de Riesgo y todas las gobernaciones del país, sobre todo de aquellas gobernaciones en donde mayor incidencia tiene, la gobernación del Oro, del Guayas y de la Azuay. Y en ese sentido, Giselle, estamos capitalizando esa ayuda, ingresando a las bodegas del MIES a través de 7 sistemas informáticos que se... una donación que nos entregó el Programa Mundial de Alimentos para que las donaciones sean eficiente y eficazmente recibidas, así como entregadas. Así que todo es bienvenido.
Okay.
Lo que hemos logrado a través de
esta experiencia del año pasado. Eso es lo básico, ¿no? Eso es lo básico que necesitan.
La donación para que puedan estas ser destinadas de manera adecuada.
Ahí tenemos las imágenes que estamos viendo de que cómo están todavía algunos sectores que ni siquiera se han recogido los escombros. Esto es de ahora de la mañana, que nos enviaron justamente por parte de este gremio de pescadores preocupados por sus sectores tan afectados. Dígame qué pasa con el tema del bono de arrendamiento que ofreció el presidente, que firmó ya un decreto para quienes habían perdido sus viviendas, porque entiendo que son lo que se había en un primer momento registrado eran 192 viviendas afectadas y 89 viviendas totalmente destruidas. ¿Ya se les entregó un bono de arrendamiento? ¿Se lo está tramitando? ¿Cómo
estamos
está
en este proceso? Mire, el decreto fue suscrito, pero está el acuerdo ministerial trabajando. Hoy una mañana que estuve con medios de...
Ministro, estamos perdiendo la señal. Ministro, bueno, escuchábamos del ministro Stan Machala.
Hace una explicación similar. Perdón.
Sí, perdimos el contacto, pero ya lo retomamos nuevamente. Ministro, le escuchamos.
Me repite, le decía, por favor. Sí, efectivamente, Gabriel, Gisela. Le decía que para nosotros de momento está la mayor celeridad del caso. La ministra de Vivienda estará firmando el acuerdo ministerial entre hoy y mañana. Hay algunos elementos de carácter público que requieren y de manera inmediata se entregará estos primeros bonos de arrendamiento. Además, hay que identificar las áreas de arrendamiento porque el decreto determinará que se pague al arrendador, no al beneficiario, porque obviamente tenemos que precautelar que se cumple el objetivo. Como le digo, efectivamente son realidades que tienen que irse construyendo sobre la marcha. Por ejemplo, el bono de contingencia, ya estamos en proceso de entrega, pero eso es en función de cada vez que envíe la Secretaría de Riesgos una información constante. Aquí en Machala, por ejemplo, 88 son los beneficiarios, pero llegamos a 239 a nivel de país y proyectamos llegar a más de 500 o 600 que serán beneficiarios, pero esto es de manera progresiva de ser.
Ministro, justamente estuvimos aquí en entrevista después de dos días después del terremoto con Gustavo Bustamante. Él es un padre de 41 años que se hizo viral en redes sociales porque salió en esa fotografía que la debe haber visto usted en Pasaje con su niña en brazos luego de que el edificio de 7 pisos se había venido completamente abajo y él entró a rescatar a su familia, a su esposa y a su hija y gracias a Dios pues las pudo rescatar con vida, lo que incluso él fue entrevistado dijo, por canales internacionales en Europa, en Estados Unidos también, cadenas internacionales lo localizaron para hablar con él, que cuente su impresionante historia, porque de verdad, él, la fotografía salía con su bebé en brazos y el edificio de 7 pisos, eso hecho sánduche, aplastado completamente. Entonces la imagen era realmente, a la vez que esperanzadora, también muy dramática. Si bien lo pudieron contactar un montón de personas durante los 2 primeros días después del terremoto, no había llegado nada de ayuda hacia el lugar donde él vivía, que no había llegado nadie del gobierno, nos contaba. ¿Por qué? ¿Por qué esa demora?
Giselle, se cortó nuevamente, me decía que no le habían contactado.
Sí, que pese a que la prensa internacional lo pudo contactar a este señor en
nosotros
pasaje,
contactamos, Giselle,
él nos dijo a los 2 días que no lo habían contactado de parte del gobierno.
Nosotros hemos contactado, de hecho antes de iniciar la entrevista con usted revisaba un informe de la viceministra, en la cual inclusive me había manifestado, no está en condiciones de pobreza o pobreza extrema que pueda permitirse acceder a uno de los bonos. Usted recuerde que nosotros actuamos en función de norma. De hecho, justamente aquello de poder cumplir con la ley, de poder inhabilitar a quienes no cumplen el perfil o no cumplen las condiciones mínimas que requiere un bono, hoy me tiene piloteando por ahí un juicio político en la Asamblea Nacional por cumplir la ley. Así es que nosotros no podemos extraernos, pero la protección y el seguimiento, el acompañamiento para el crédito 1x30, las líneas de crédito en Banco Ecuador, se le ha dado y continuaban, acaba de dar la disposición de que efectivamente se continúe en ese sentido, pero hay temas que se pueden cumplir desde la perspectiva pública y otros no. El darle un abordaje sí es una obligación y así lo hemos hecho, pero son otros los requerimientos que a veces puede tener personas que forman parte de esta realidad social a la cual nos vimos abocados producto del sismo, pero que no necesariamente forman parte de la protección social del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Ministro, también quería un momentito de su atención para que solo escuchemos una última parte de esta representante de los pescadores que dijo algo respecto a un funcionario del MIES que se acercó hacia las poblaciones afectadas. Por favor, pongamos el audio.
Y me dicen es que acá tenemos un proyecto y allá no tenemos proyecto.
¿Eso entonces, le dijeron específicamente?
Así es, hoy me dijeron tipo...
¿Quién le dijo eso de que no iban a las que no tenían? Pero, ¿qué funcionario?
Un funcionario del MIES. Entonces, yo lo que aquí delante de la autoridad pesquera, o sea, ni siquiera me lo dijo aparte. Entonces, yo lo que nosotros hoy día hemos ido con el viceministro de Pesca y Acuacultura, Andrés Saren, con el subsecretario de Acuacultura y Pesca, a constatar en cada comunidad pesquera de la información que hemos levantado. Lo que la gente pide a grito es que necesitan poner sus paredes, necesitan colchones, porque los colchones...
Ahí vuelve a repetir, ministro, lo que le había mostrado antes, pero ella se refiere a que fueron funcionarios del MIES a estas comunidades pesqueras del Guayas y que vieron en las condiciones en que estaba, lo ratificaron, pero dijeron, no, aquí no tenemos proyectos con el MIES, así que nosotros no les podemos ayudar. ¿Eso es cierto?
Voy a verificar, comprenda que tenemos 31.300 funcionarios a nivel nacional.
Me imagino.
Giselle, es muy probable que eventualmente algún profesional no tan profesional pueda mencionar lo que acaba de decir la señora. Crédito absoluto a lo manifestado, no tiene por qué decir lo contrario, pero a veces esas desavenencias son producto o de irresponsabilidades, producto también de algún tipo de falta de comunicación. Me comprometo, Giselle, es más, una vez que concluye la entrevista voy a hablar con la persona de manera directa, yo de manera personal. Luego le canalizaré con la directora, con la coordinadora zonal de Guayaquil. Si es posible, hoy llegando a Guayaquil, tendré un informe y le transmitiré a usted para que
le agradezco, ministro.
Mañana pueda esto mismo verificarse de que hemos abordado de manera inmediata. Todo es perfectible. Es
claro
indudable que,
sí,
que todo es perfectible. No es que estoy aquí. Seguramente, a pesar de mi presencia en el barrio 4 de abril, seguramente puede ser que para pasado mañana, una vez que hemos cumplido el tiempo que me he puesto para poder cumplir esas expectativas, algo más falte.
Confiamos en su palabra, ministro. Confiamos
sin
en su
duda,
palabra. Sabemos que usted hará lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto para ver qué se resolvió de esto. Muchísimas gracias, ministro. Agradecemos al ministro de Bienestar, de Inclusión Económica y Bienestar Social, Esteban Bernal.
Notimundo a la carta.
Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades híbridas, presenciales, en línea, presencial apoyada en TIC. Mayor información en www.ups.edu.es. Contáctanos también a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 0999-770771.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos al Minuto Forbes en FM Mundo. La felicidad es algo difícil de cuantificar, pero no por ello dejamos de intentarlo. Y con el informe anual sobre la felicidad en el mundo, a punto de publicarse, el país quizás mejor cualificado para ofrecer lecciones sobre cómo alcanzar la alegría es el 5 veces ganador, Finlandia. Por eso Finlandia está haciendo exactamente eso, abrir la primera clase magistral del mundo sobre la felicidad para encontrar al finlandés que llevas dentro. Hasta el 2 de abril del 2023, todo el mundo puede inscribirse en cualquier lugar para participar en la clase magistral de 4 días que se celebrará en la región finlandesa de Lakeland del 12 al 15 de junio en el lujoso Kuu Resort, donde cada villa cuenta con su propio sauna y spa. Más en forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalauefachampionsleague.com. Son 5 ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 36 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Llegan los mejores especiales del mes a Griffini Home Center. Del 21 al 31 de marzo, encuentra porcelanato gigante con el 50% de descuento. Porcelanato tipo mármol y tipo madera con el 40% de descuento. Porcelanato 61x61 desde 9,99 el metro cuadrado. Cerámica con el 25% de descuento. Granito con el 40% de descuento. Sanitarios con el 35% y 40% de descuento. Te esperamos en Griffini Home Center. Center en Quito, Avenida Inca entre Amazonas y Huepi.
Al estilo Griffini Home Center.
En Graiman sabemos que hay distintos tipos de familias. Una vida en pareja, tu pequeña familia, tu espacio independiente y un hogar para todos. Cada una necesita espacios a prueba de todo. Por eso en Graiman encontrarás variedad de productos que se adaptan a cada estilo de vida. Desde porcelanatos y cerámicas hasta griferías, sanitarios y herramientas de instalación. Un experto espera por ti en nuestros Graiman Stores para que crees nuevos espacios que habitar. Más info en Graiman.com.
Señores, el director técnico está recomendando un cambio de un desodorante en Rolón, que se siente húmedo y pegajoso, por Rexona Aerosol, que no es pegajoso y te deja una sensación fresca y seca al instante. Por eso, todos sus dirigidos hicieron el cambio para estar siempre protegidos en cada partido, en todo momento. Y si ustedes también quieren tener una protección superior, cámbiese ya a Rexona en Aerosol. Ya lo saben, Rexona en Aerosol.
Remodela tu hogar con el mejor precio con los días de hogar de ETA Fashion. Hasta el 26 de marzo. Encuentra descuentos hasta el 20% en los productos que necesitas de cocina, baño, dormitorio y decoración. Además, si tu compra la realizas con tu crédito Directo Planeta, la puedes diferir hasta 24 meses y empezar a pagar desde mayo. Te esperamos en tu tienda favorita de ETA Fashion y etafashion.com. Aplican condiciones.
Con Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva. Nueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para duplicar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
¿Fue la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez? Magnum nos invita a sumergirnos en una nueva experiencia del chocolate con el nuevo Magnum Rubí. Atrévete a probar el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado y con un delicado sabor frutal ligeramente ácido, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Descubre el auténtico placer y disfruta del nuevo Magnum Rubí. Magnum, fiel al placer.
Vamos a innovar,
a crecer,
a perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Un negocio del más alto nivel.
Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Ignorancia, desconocimiento o ineptitud. Pero lo cierto es que por un nuevo error, el pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso, la Asamblea todavía no lo enviará a la Corte Constitucional.
La entrevista a la carta.
Nos acompaña Pedro Zapata, asambleísta por el Partido Social Cristiano y proponente del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Asambleísta, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista.
No, gracias a usted. Asambleísta, ¿qué es lo que pasa? Llevan como 20 días con este trámite del juicio político contra el presidente y siguen apareciendo errores y postergaciones al proceso. ¿A qué se deben tantos errores? ¿Es desconocimiento, es ineptitud o en realidad No buscan enjuiciar o destituir al presidente, sino desestabilizar al gobierno, como lo ha dicho ya varias veces el oficialismo.
A ver, digo una de las tres cosas, ¿no? Lo que pasa es que enjuiciar a un presidente de la República en un proceso constitucional y democrático, sin haber antecedentes incluso dentro del órgano legislativo, implica que todo sea nuevo. Y lamentablemente el equipo de asesores nuestro, de los cuatro que presentamos la propuesta de juicio político, han cometido estos errores, pero que están allí, es cierto, no lo vamos a negar, pero son subsanables en todo caso.
Son subsanables. Según la resolución del CAL, los proponentes deben completar el texto en un plazo máximo de 3 días y devolverlo al CAL. Sin embargo, le escuchaba ahora a Viviana Veloz, ella adelantaba que les tomará en menos de un día completar la solicitud de juicio político. ¿Usted cree que es así? ¿Cuánto tiempo se van a demorar? ¿Cuándo va a sesionar el CAL? ¿Y dentro de cuánto tiempo lo van a remitir a la Corte Constitucional?
No es recomendable poner tiempos. Lo que sí es bueno que sepan es que tenemos 3 días que terminarían el día viernes. Si lo podemos hacer antes, en buena hora, pero queremos tomarnos todo el tiempo posible para revisar y que todo salga ya muy bien y que cuando sea remitido al CAL, pues ya este vaya absolutamente claro, sin ningún tipo de errores que pudieran presentarse nuevamente, lo cual está descartado, por supuesto.
A ver, asambleísta, ¿qué es lo que se completará en el texto de los artículos del Código Integral Penal de los que se le acusa al presidente Guillermo Lasso?
A ver, la resolución del CAL es así, ¿no? Porque así lo establece el artículo 88 del segundo inciso exactamente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, nosotros invocamos dentro del Código, uh-huh, Orgánico Integral Penal, los artículos 281 y 278 referidos a concusión y peculado. Uh-huh. Los artículos se mantienen en la reforma del año anterior, pero hay...
Pero es una versión antigua de la ley la que ustedes citaron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué citaron 14, una versión antigua?
Sí, sí, exactamente. Por lo tanto, lo que se manda es a completar para que exactamente defina que es incluida la reforma, la propuesta del juicio político en la sustentación bajo el ordenamiento penal. De manera que eso es lo que hay que hacer y no hay que mover absolutamente nada más y así se remitirá al CAL.
¿Y bastará finalmente con completarla con las versiones actualizadas de los textos de la ley? ¿Bastará con eso y ya está para enviarlo? ¿Está seguro?
Bueno, eso tendrá que examinarlo el CAL, el Consejo de Administración Legislativa. Nosotros vamos a cumplir con una resolución emanada por ellos mismos y ellos analizarán y verán si es que se cumplieron los requisitos, pues, formales, remitirán a la Corte Constitucional. Pero esa es una potestad del Consejo de Administración Legislativa.
A ver, ¿pero qué dice la ley al respecto? Porque le escuchaba ahora a asambleístas como Joana Moreira y Natalia Arias, que aseguraban que los proponentes no deberán completar requisitos, sino corregir errores, y que eso no está contemplado en la norma. Entonces, ¿están predestinados a cometer más errores todavía?
No es cierto eso. Mire, uno tiene que entender en el juego político las declaraciones u opiniones que den aquellos que están ligados al gobierno. Y eso es entendible en política. Pero no es así. Cuando se manda a completar los requisitos, dice, ¿no? Hay que agregar o quitar a aquellos que no estén dentro de precisamente esos requisitos que sustenten o fundamenten el escrito o la solicitud de juicio político. Esto pudo haber incluso, y así lo han dicho algunos constitucionalistas y juristas de renombre, que pudiera haber subsanado a la Corte Constitucional.
Exacto,
también
lo dijo Ismael Quintana acá, el constitucionalista, sí. Dijo que jurídicamente eso lo tiene que hacer la Corte Constitucional, no ustedes.
No, Evel, podía haber subsanado la Corte Constitucional también, y también lo pudo haber hecho el CAL, es decir, la Corte Constitucional va a analizar un documento que remita el CAL, finalmente, ¿no? Ya con todos los ajustes que se han hecho, las correcciones que se han hecho. Pero yo, más allá de todo lo que ha pasado, estimada periodista, yo creo que la última palabra la sigue teniendo la Corte Constitucional.
Ya, pero a ver, ¿están todavía dentro de los plazos legales?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De lo contrario, el CAL no hubiese tomado la resolución que él tomó.
Y, por ejemplo, ¿estos retrasos podrían de alguna manera generar algún tipo de traba en la Corte? Me refiero a la demora específicamente, ¿o no?
A ver, la Corte tiene 6 días para pronunciarse. De manera que de ese plazo no puede salirse también, porque el análisis que hacen es, no es del fondo. No es materia netamente de fondo lo que ellos analizan, son solamente de forma de cumplimiento de requisitos. De modo que yo creo que remitirán en los 6 días que dice la ley, porque en caso contrario, allí sí estuviéramos con un problema mayor.
En todo caso, usted dice que prefiere que se tomen los 3 días que tienen ustedes para hacer esta, como dijo, para completar los requisitos, porque no es...
Así, y así está la resolución del GAN. Complete los requisitos.
Listo, asambleísta. Uh-huh. Entonces estaremos atentos. Le agradezco muchísimo.
Gracias también a usted.
Buenas tardes. Pedro Zapata, asambleísta por el Partido Social Cristiano y uno de los proponentes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoría en inversiones y financiamiento bursátil. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades, híbridas, presenciales, en línea, presencial apoyada en TIC. Mayor información en www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El COE excluyó a Fede Guayas del comité organizador de los Juegos Bolivarianos 2025. El Comité Olímpico Ecuatoriano publicó ayer la lista de integrantes del comité organizador de los Juegos Bolivarianos de Guayaquil 2025 y no incluyó a la Federación Deportiva del Guayas. Les deseo muchos éxitos en todo lo que van a tener que construir en estos 2 años y pico, como pistas atléticas, piscinas y coliseos. Entiendo que si no estamos en el comité organizador de los bolivarianos es porque no van a contar con los escenarios de la federación, dijo Roberto Ibáñez, presidente de Fede Guayas, en una entrevista con Primicias. Este martes 21 de marzo, el comité olímpico anunció la lista de las instituciones que formarán parte del comité organizador de los Juegos Bolivarianos, que deberían realizarse en Guayaquil en 2025. El presidente del COE, el secretario general del COE, el ministro del deporte, la prefecta del Guayas, alcalde de Guayaquil, alcalde de San Borondón, el representante de los atletas y el delegado del sector empresarial. El Comité Olímpico Ecuatoriano no incluyó a Fede Guayas. Si no te invitan a la fiesta es porque no quieren que lo que tienes sea parte de los juegos. Entonces, no quieren utilizar nuestros escenarios. Eso es lo que tratan de decirnos al sacarnos del comité organizador, comentó Ibáñez.
Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante. Ara Malikian, el genio del violín. Todo su virtuosismo, su talento extraordinario en un evento del más alto nivel, The Ara Malikian World Tour. Vive esta experiencia musical única. Ara Malikian. 18 de mayo, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Ara Malikian te lo trae. Top Shows.
Chevrolet, la gran fiesta Chevrolet ahora en nuestros concesionarios y con grandes beneficios de feria. Tú eliges el mejor plan de financiamiento para ti. Paga desde junio o hasta 84 meses plazo. Bonus de hasta $2,500. Ven y realiza tu test drive. Visítanos en nuestras agencias de Quito, Panamericana Norte, Labrador, Cumbayá, El Recreo, Morán Valverde, Automotores Continental. Somos el concesionario número uno de la marca número uno del Ecuador.
Ahora en Pícaro Resto Grill, de martes a domingo, de 13 a 16 horas. Disfruta nuestro exquisito lunch pícaro por solo $15, incluido impuestos. Deliciosa entrada, plato fuerte y bebida. Y por solo $1.50 adicional, un exquisito postre. ¡Te va a encantar! Reserva tu mesa ya al 099-074-0000. Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
Es hora de tomarte unas merecidas vacaciones en la playa con todo incluido. Aprovecha el sale de Cameron con hasta 40% de descuento en la segunda noche en estos dos paraísos ecuatorianos, el Royal de Cameron Mompiche y en el Royal de Cameron Punta Centinela. Reserva tu lugar visitando www.decameron.com o llama desde Pichincha al 604-6969. Resto del país al 1-800-33-2263. De Cameron, tenerte a ti es tenerlo todo.
Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1.
Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.
Vamos a innovar,
a crecer,
a perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En Notimundo Estelar, Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, informó que tras el sismo de 6.5 grados, una de las zonas más afectadas por el colapso de vías principales es el Austro. Según Herrera, el trabajo en los puntos más críticos terminará en aproximadamente 2 meses. Y también en Notimundo al Día, el gobernador de la SUAY, Matías Abad, explicó que durante la emergencia vial declarada en la provincia, se priorizará la atención en 2 carreteras estatales, la cuenca Molleturo-El Empalme y la cuenca Girón-Pasaje. Y varias zonas de Guayaquil se han visto afectadas por el desbordamiento de los esteros y del río Guayas debido al aguaje que se registró la noche del martes 21 de marzo. El gremio de la transportación urbana en el Guayas anunció que suspenderá sus actividades en Guayaquil e iniciará un paro indefinido. Se trata del día 21 de marzo, que justamente Cristian Sarmiento, presidente de la agrupación, indicó que la decisión se toma por la falta de atención del sector. Por su parte, Napoleón Cabrera, titular de la Federación de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, manifestó que el diálogo con el gobierno está cerrado y solicitó la declaratoria de emergencia vial a escala nacional. Luego de este anuncio, el municipio de Guayaquil emitió un comunicado en el que mantiene su decisión de los últimos 4 años de no autorizar un alza en el pasaje de transporte urbano. Y en Notimundo Estelar, Juan Zapata, ministro del Interior, se refirió a la ola de inseguridad que enfrenta el país, así como los recientes ataques con explosivos contra periodistas de diferentes medios de comunicación. Zapata se solidarizó con los comunicadores y aseguró que los hechos son una reacción a la lucha del gobierno contra grupos delincuenciales. Además, el ministro Juan Zapata afirmó que las amenazas contra los comunicadores tienen un tinte político. Y para despedirnos, algo de información internacional. La Fiscalía de Colombia informó que está investigando al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por presunto lavado de activos en medio de un escándalo que lo involucra con un supuesto narcotraficante. La ex esposa de Nicolás Petro habría afirmado que el ex narcotraficante Samuel Santander le entregó a Petro al menos $124,000 como aporte para la campaña del presidente de su padre. Y al menos 13 personas fallecieron y más de 200 resultaron heridas tras el terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro en el noreste de Afganistán, en la frontera con Pakistán. Las autoridades contabilizaron 4 muertos, incluyendo una bebé de pocos meses de edad, mientras que en Pakistán se registraron 9 fallecidos. El portavoz gubernamental de Afganistán dijo que los centros de salud en todo el país permanecen en alerta. Gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de Metrovalores. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.